Por unos minutos nos ubicamos en Brasil para hablar de economía y de finanzas. Porque ustedes saben, en los últimos días en Brasil se ha venido dando un deterioro notorio de los principales indicadores financieros. En particular, la moneda brasileña, el real, se depreció frente al dólar y las acciones en la bolsa de San Pablo cotizaron con fuertes bajas. ¿Dónde están las causas de esta situación? Bueno, los analistas apuntan por un lado a los ecos de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y por otro lado al caos en el orden público que se instaló en la ciudad de San Pablo entre el fin de semana pasado y los primeros días de esta semana, un caos que hasta ahora ha dejado un saldo del orden de los 130 muertos. En este contexto, Brasil era un tema obligado para el análisis económico de hoy, y sobre Brasil vamos a conversar con Pablo Rosselli, CTA de la institución.
Análisis económico.
Pablo, empecemos por recordar a los oyentes cuál es la magnitud del deterioro de las variables financieras en esta última semana y media.
Está bien, Emiliano. Por un lado, el índice de la Bolsa de Valores de San Pablo, el Bovespa, pasó de casi 42.000 puntos el martes de la semana pasada a menos de 38.300 puntos al cierre de ayer, y eso supone una caída de 9% en poco más de una semana. Y a su vez el riesgo país subió desde 215 puntos hasta más de 250 puntos básicos en cuestión de pocos días.
¿Y el dólar? ¿Cuánto subió el dólar en Brasil?
Bueno, en una semana el tipo de cambio pasó de 2,06 reales por dólar a 2,18 reales en la punta compradora, y eso significa una depreciación nominal de nada menos que 6%. Para ponerlo en términos de nuestro país, eso equivaldría a decir que el dólar subiera desde los 24 pesos actuales hasta casi 25,50 pesos en cuestión de unos pocos días. En realidad, Emiliano, no se observaba un deterioro tan fuerte de las condiciones financieras en Brasil desde el peor momento de la crisis política, ya por mediados del año pasado. Inclusive la suba del tipo de cambio de estos días es porcentualmente mayor a la que vimos cuando renunció el ministro Palocci.
¿Y a qué obedece este deterioro de las condiciones financieras en Brasil? Se lo pregunto porque lo mencioné ya, ¿no? Algunos analistas apuntan a los disturbios en San Pablo, otros hablan del contexto internacional y de la decisión de la Reserva Federal de subir sus tasas de interés. Entonces,
bien, a nuestro juicio no deberíamos atribuir a los disturbios en San Pablo toda la responsabilidad de lo que estamos observando, porque de hecho la situación en San Pablo estaba ayer un poco más controlada, y sin embargo las variables financieras siguieron deteriorándose. De hecho, el dólar, como decíamos recién, volvió a subir ayer cerrando a 2,18 reales.
Después, bueno, volvió a complicarse el problema de la violencia en Brasil a horas de la noche, ¿no?
Exactamente, anoche volvió a complicarse. De todas maneras, debemos pensar que detrás de este deterioro financiero hay dos elementos. Están, sin duda, los disturbios en San Pablo, han jugado un papel importante, pero también estamos observando en los últimos días un contexto internacional más adverso, que efectivamente se asocia a lo que fue el comunicado de la Fed, de que podría haber nuevas subas de tasas si eso fuera necesario para controlar la inflación. Y en particular, ayer se conocieron datos de inflación alta en Estados Unidos. La inflación en abril fue de 0,6%. Y en ese contexto, en definitiva, después de esta reunión de la Fed, los inversores se están mostrando preocupados por nuevas subas de tasas. Y eso, por ejemplo, se ha reflejado fuera de Brasil. Las acciones también cayeron en Nueva York. En la última semana, el índice Dow Jones bajó un 3,8%, y eso está pautando que hay temas que van más allá del caos en San Pablo. En general, los inversores están siendo más adversos al riesgo en estos días, y eso tiende a perjudicar a los países emergentes, incluyendo, claro, a Brasil.
Ahora, Pablo, este cambio de contexto financiero, ¿qué significa en términos de perspectivas para Brasil? Quiero decir, ¿hay que revisar de manera importante las proyecciones de crecimiento que existían con respecto a Brasil?
Bueno, hay que tener presente que a pesar del deterioro financiero de estos últimos días, hace una semana atrás teníamos a las acciones en máximos históricos, hace una semana atrás el riesgo país estaba en niveles muy, muy reducidos y el tipo de cambio se había situado en los menores valores desde marzo del 2001.
Entonces, pese a estas pérdidas de los últimos días, las ganancias de alguien que, por ejemplo, invirtió en títulos públicos o en acciones en Brasil en el último año, han sido de todos modos, dices tú, ganancias importantes.
Exactamente, digamos, tenemos que situar esas pérdidas en el contexto de lo que fue el último año. Aún con las pérdidas de estos últimos días, el índice Bovespa, por ejemplo, acumula una suba de 100% medida en reales y acumula una suba de 200% si la medimos en dólares. Y los niveles actuales de riesgo país, un poco por encima de los 250 puntos, son mayores a los que teníamos hace 10 días, pero siguen siendo muy inferiores a los casi 450 puntos que teníamos un año atrás, ya por mayo de 2005. Este auge de bursátil, la reducción de riesgo país observada en el último año, obedecen a que la economía brasileña se fue fortaleciendo en el último año, y esto lo marcan varios indicadores.
¿Qué indicadores, por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, la inflación se encuentra bajo control. Hoy por hoy la inflación está en 4,6% anual, y entonces existe un consenso entre los analistas de que la meta para este año, una inflación de 4,5%, va a ser cumplida sin inconvenientes. Por otro lado, el superávit primario es elevado en Brasil, está alineado con la meta del gobierno de que sea de un 4,25% del producto. La calidad de la deuda interna ha mejorado y la capacidad de pago del país frente a los compromisos externos mostró una mejora notable. Para mencionar solo un indicador en este sentido, el ratio de deuda externa líquida sobre las exportaciones viene cayendo en forma permanente, alcanzaba a fines del año pasado, que es el último dato oficial, a un 85%. Eso equivale a decir que con los ingresos generados por las exportaciones de un año, más las reservas del Banco Central, la economía tiene resto como para hacer frente a todos sus compromisos en términos de deuda externa. Tengamos presente que en 2012, en plena crisis de confianza en Brasil, este mismo indicador se encontraba en más de 300%, y eso equivalía a decir que hacía falta triplicar las exportaciones de aquel momento para cubrir la deuda externa.
Entonces, para terminar, Pablo, retomo la pregunta que te hacía recién. ¿Cómo puede afectar este cambio de contexto las perspectivas de crecimiento en Brasil? ¿Hay que corregir a la baja las proyecciones?
Bueno, en principio no. Por supuesto, tendremos que seguir viendo la marcha de los mercados internacionales y también la marcha de estos disturbios en San Pablo. Pero a pesar de este deterioro reciente de las condiciones financieras en Brasil, los analistas brasileños están proyectando un aumento del PIB del orden de 4% para este año, mejor al que preveían hace algunos meses atrás, y ese crecimiento del PIB sería impulsado por un desempeño exportador que está siendo muy favorable y también por una expansión importante de la demanda interna. Y bueno, un 4% de aumento del PIB supondría una mejora notoria en relación al incremento observado el año pasado, que había sido solamente 2,3%, y en buena medida esa mejora en la tasa de crecimiento sería posible gracias a que la inflación ha bajado y eso le está dejando margen al Banco Central para recortar su tasa de interés.
Brasil, ese era el tema en el análisis económico hoy con Pablo Roselli, economista de TEA de Deloitte & Touche. Pablo, gracias y nos reencontramos con ustedes la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emiliano.